Revista informativa que le brinda variedad de temas de contenido actual y entrevistas con los protagonistas de los hechos que son noticia. Diario Acontecer, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en Nacional FM. Una señal para todos. Regresa la radio panameña. La tremenda corte. El polémico Tres Patines sigue al margen de la ley.
Tres Patines intentó envenenarlo a usted.
Sí, señor.
Con sus ocurrencias, le roba la calma al señor juez.
Quiero preguntarte a ti, ¿por qué no ponen aquí un juez honrado y decente?
Bueno, no lo...
Con su astucia, estafa a sus víctimas flagrantemente.
Tres Patines me dijo que él me hacía bajar 20 libras en una noche.
Entonces yo compré 20 paquetes de arroz de una libra.
Usted se refería, eran la que puso encima del escaparate, ¿no es eso?
Sí, eso mismo.
Al final, la justicia siempre impera.
Cumpla 3 años y 1 mes en una celda encerrado con grillo en ambos pies y en cada mano un candado.
La tremenda corte. Los lunes, martes, jueves y viernes a las 9:30 de la mañana por Nacional FM. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Somos Nacional FM en Tuning Radio. Nacional FM presenta El Vocero de Lidiat, un programa dirigido al sector agropecuario con el objetivo de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero de Lidiat.
Muy buenas tardes, El Vocero de Lidiat, la voz autorizada del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Saludos al ingeniero Hooper en las minas de Herrera, recordándole además la solicitud que me hizo. Y estamos en marzo, mi estimado Hooper. La cosecha de pepino, mi estimado ingeniero Hooper, se llevó a cabo el martes 10 de marzo. Y una cosecha de papas cayó exactamente en cuarto menguante, el 13, viernes 13. Por ahí le iremos haciendo los comentarios al respecto sobre el concepto de sembrar con la luna, donde usted, mi querido ingeniero, es un maestro. Pues bien, en la reciente Feria Internacional de David, el IDIA, por supuesto, tuvo una presentación digna de los mejores elogios, porque varios toretes fueron subastados en la feria, un total de 8 toretes de comprobada calidad genética fueron subastados precisamente por el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. La institución como tal ha realizado varias subastas con la finalidad de que los pequeños y medianos ganaderos puedan obtener animales de calidad a precios accesibles. Decía el ingeniero Pedro Guerra en su momento, en esta ocasión hemos dado una mayor promoción hacia la raza Wagyu, siendo su carne una de las más cotizadas a nivel del mundo y como parte de un proyecto que nace desde el 2005 a través de un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, cuyas siglas son JICA, que nos ha permitido tener un núcleo de esta raza. El ingeniero Pedro Guerra, genetista de la institución, haciendo sus comentarios al respecto. Pues bien, de los bovinos subastados, 4 de ellos corresponden a animales cruzados entre Wagyu y Brahman, 2 Wagyu puros, y se incluyó en la subasta, por supuesto, un Brahman puro y uno de la raza normando por Holstein, para aquellos productores que prefieren las razas tradicionales para producción de carne y leche, respectivamente. Porque cada uno de los toretes, escúchese, están respaldados por el respectivo examen andrológico que avala la capacidad reproductiva del bovino. Y esto lo hacen los investigadores del IDIAP, específicamente en Hualaca. Uno de los compradores fue el productor Carlos Aiprúa, con finca en Horconcito, con el cual el IDIAP ha mantenido una estrecha colaboración bilateral y ha adoptado gran parte de la tecnología generada por la institución. Con la compra de estos toretes, el señor Carlos Aisprúa demuestra la confianza que ha depositado en los trabajos que realiza el IDIAP. Escúchese, esta subasta fue acompañada por una conferencia que detalló los resultados de investigación en la calidad de la carne de la raza Wagyu y otras razas bovinas evaluadas por la institución. Los participantes disfrutaron de una gran degustación de carne de Wagyu. Es una carne tipo prime, la mejor clasificación americana según grado de calidad y categoría 4, según la clasificación japonesa, la cual da como máximo 5, que definitivamente fue el deleite de los productores y público en general. Muy importante. Y por supuesto, de David Chiriquí pasamos a Capira. En el Centro Experimental de Ollas Arriba, el investigador Omar Alfaro ha estado colectando y haciendo una caracterización de genotipos promisorios de plantas medicinales. Recuérdese que las plantas medicinales y aromáticas han sido utilizadas tradicionalmente a pequeña escala. Sin embargo, en la actualidad, al conocerse y difundirse las propiedades curativas de las diferentes especies, se ha incrementado la demanda, haciendo necesaria la realización de estudios para proceder a su explotación comercial. Y es ahí donde entra el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, con una serie de investigaciones, porque Panamá tiene una flora inmensa, aproximadamente unas 10.000 especies de plantas a nivel nacional, según el último censo. Se estima que un número apreciable de plantas de la flora nacional tiene agentes activos que le imparten propiedades de interés a cada una de ellas. El objetivo de este estudio, definitivamente, es la multiplicación y conservación de especies medicinales nativas o introducidas, sistematizar la información sobre el comportamiento agronómico y, sobre todo, y valga la redundancia, adaptación de estas especies en las condiciones ecológicas del bosque húmedo tropical prevaleciente en la región de Ollas Arriba, distrito de Capira. Por supuesto que las colectas se realizaron a través de compra, canje o recolección libre, tomando la información básica sobre la especie y las propiedades atribuidas a la misma. Como producto de la fase de colecta del material genético, se cuenta aproximadamente con 60 especies que se encuentran en fase de multiplicación en viveros y de fomento de semilla. Muy importante, muy importante. Es necesario destacar entonces las actividades investigativas que lleva a cabo el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, por supuesto. Generalmente, hablamos sobre tópicos muy especiales. Y esta tarde nos acompaña aquí un hombre dedicado, un investigador del IDIAP. Arnulfo Gutiérrez pertenece a aquella pléyade de estudiantes visionarios, pero con muchos sueños. Arnulfo Gutiérrez estudia en la escuela Manuel María Tejada Roca. Luego de esos estudios primarios, decide buscar otras alternativas. Pero dejemos que sea Arnulfo quien nos diga algo sobre eso. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, estimado amigo Villarreal. Realmente es un placer estar aquí con usted, agradeciéndole la oportunidad que nos brinda para para exponer, bueno, nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo dentro del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá.
Muy bien. Arnulfo, usted tuvo una oportunidad única de estudiar fuera de las fronteras patrias. ¿Dónde estudió usted?
Bueno, yo soy originario de un lugarcito en la provincia de Los Santos, en el distrito de Los Santos, que se llama Las Cruces.
Ah, muy importante.
Ese es mi lugar donde yo pasé mi infancia.
Ajá.
Como usted mencionó, hice mis estudios secundarios en el Colegio Manuel María Tejada Roca. Y luego de haber terminado el colegio y de haber formado orgullosamente parte de la... ser miembro de la Federación de Estudiantes de Panamá en aquel entonces, tuve la oportunidad de ir a estudiar a la, en aquel entonces, Unión Soviética.
Ajá.
Cursé estudios en agronomía en, hoy se llama la Universidad Agraria de Rusia, que es una de las instituciones más prestigiosas en el área agrícola, en el tema académico allá en Rusia.
Claro.
Donde tuve la oportunidad, bueno, hacer la ingeniería y además el doctorado, todo seguido con maestría. Llegué acá a la República de Panamá, bueno, y tuve, también se me brindó la oportunidad de ingresar a la fila del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, donde nuestro objetivo principal es, bueno, colaborar y investigar en problemas que tiene la agricultura panameña. Y bueno, y en eso estamos. Tengo mi ubicación del trabajo en la estación experimental en Cerro Punta, y me ha tocado trabajar en un cultivo muy interesante donde no hay muchos voluntarios para trabajar, el cultivo de papa, porque está, bueno, un poco distante acá de la ciudad de Panamá.
¿Y por qué no hay muchos dispuestos a estudiar papa? ¿Es muy difícil?
Bueno, no es un cultivo fácil, no es un cultivo fácil, aunque es muy interesante. Y bueno, a mí lo que más me gusta prácticamente el cultivo de papa es que donde hay papa hay fresco, buena temperatura.
Uh-huh.
Y eso me gusta del cultivo, aparte de que gente muy trabajadora se dedica a este cultivo, un cultivo que tiene muchas oportunidades y sobre todo de mejorar acá en el país.
Muy bien, doctor Gutiérrez, se ha comentado a través de las redes sociales y también en los diarios de circulación nacional sobre una reciente inauguración de una estructura denominada Casa de Vegetación en el área de Cerro Punta. Háblenos al respecto de esta inauguración.
Bueno, las casas de vegetación, que también muchos la llaman invernadero, está bastante diseminada en el área de Cerro Punta y Boquete, Tierras Altas, corregimiento de Cordillera también, Río Sereno, para el cultivo de algunos rubros. Estas casas de vegetación dan la oportunidad de manejar el clima y no depender tanto de las condiciones exteriores. En estas casas de vegetación, por ejemplo, se cultiva mucho tomate, mucho pimentón y otros cultivos.
Claro.
En el caso este específico nuestro, se trata de unas instalaciones llamadas así, casa de vegetación, para el cultivo específico de semilla de papa. Esta instalación da la oportunidad de entrar en ese segmento de la cadena productiva de papa, que es una debilidad que existe en el país. El cultivo de papa se ha mantenido aquí en Panamá. Hay que agradecérselo a empresas que se encargan de traer semilla anualmente, porque la semilla no se puede producir localmente, por lo menos hasta ahora. Ese es el concepto que queremos cambiar. Y esas empresas mantuvieron una introducción de semilla anual para que un grupo de productores pudieran sembrar esa semilla, y ya en generaciones sucesivas son las que utilizan la gran mayoría de los productores. Pero ¿qué pasa? Que en las sucesivas generaciones la calidad de esa semilla va disminuyendo. Y acceso a la semilla importada es de alto costo, no son todos los productores que tienen, sino los más pudientes y los que tienen mayores recursos, y claro que sí, los productores más grandes, mientras que los pequeños tienen muy poco acceso a esa semilla importada. Vamos a cambiar ese concepto, vamos a producir semilla nacional para que los productores pequeños de pocos recursos tengan acceso a ese insumo de una mejor calidad. Todos sabemos que si empiezas con buena semilla, ya tienes el 50% de tu éxito garantizado. Y ese no es el caso actual en el tema de papa en Panamá.
O sea que más agricultores serán beneficiados con esta nueva estructura denominada Casa de Vegetación, ¿no es cierto?
Esa es la idea. Mira, en Panamá se cultivan aproximadamente, varía mucho, de entre 800 y 1000 hectáreas de papa al año.
Ajá.
Solamente el 10% utiliza buena semilla. El 50% utiliza realmente semilla de calidad totalmente desconocida, no garantizada. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona bajos rendimientos, uh-huh. Ocasiona alta presión de plagas. Y bueno, un productor que inició con semilla de baja calidad, no importa cuánto le invierta en controles, no va a tener el resultado que tiene un productor cuando utiliza buena semilla.
Por supuesto.
Entonces, nosotros estamos pensando en llegarle a ese 50% de los productores de papa que no tienen acceso a semilla de alta calidad o de buena calidad, llegar a ese 50% de productores que de esto lograrse tendría un gran impacto, porque lograría, por ejemplo, bajar los costos de producción, debido a que si tú tienes una semilla con mayor potencial, vas a tener que invertir mucho menos en otros problemas, sobre todo de plagas. Entonces, bueno, de eso estamos hablando. Más o menos el 50% del área debe mejorar sus condiciones de producción con el trabajo de este invernadero en producción de semillas.
Muy bien, doctor. Esta nueva casa de vegetación, ¿dónde está ubicada?
El IDIAP cuenta con una estación experimental en el corregimiento de Cerro Punta, en la misma localidad, en el centro de Cerro Punta, uh-huh. Donde se ha desarrollado por más de 30 años investigaciones, principalmente en el cultivo de papa. Entonces hemos destinado una parcela donde se construyeron estas instalaciones, y bueno, ya estamos listos para trabajar. Contamos con campos también experimentales, por supuesto, donde desarrollamos evaluaciones de variedades de diferente procedencia para ayudar también al productor tenerle alternativas, porque en la agricultura tú tienes que tener opciones en cuanto a variedades, no puedes depender de una sola variedad.
Claro.
Y eso estamos tratando de cambiarlo en Cerro Punta, que dicho sea de paso, en este momento prácticamente depende del cultivo de una variedad, y que ya está envejeciendo porque esa variedad puede tener más de 25 años de estar en el país. Uh-huh. Y es un riesgo que los productores están dependiendo de una sola variedad. Entonces también trabajamos en eso, en el mejoramiento genético, y ahora con el ingrediente este de producción de semillas para apoyar a los productores.
Doctor Gutiérrez, dentro de la estructura, ¿se ha contemplado un estudio pormenorizado de las plagas que han estado azotando estas variedades de papa?
Bueno, son conocidas las enfermedades que atacan, las plagas que atacan al cultivo de papa en Cerro Punta.
Ajá.
Esta es la causa de uno de los mayores, de los mayores, en cuanto a peso específico, renglones en el costo de producción, el control de plagas. Por eso es que la papa tiene un costo bastante alto en el país, y si para complicar más la cosa los rendimientos son bajos, imagínense, los productores necesitan vender esa papa a un costo bastante alto. Las plagas principales, plagas insectiles, como por ejemplo la mosquita minadora, que requiere la aplicación bastante frecuente de agroquímicos. Ajá. Igual la polilla. Hay un hongo muy letal para el cultivo de la papa que se llama, el nombre común es tizón tardío, que es la principal enfermedad de la papa en el mundo. Y todo esto, bueno, obliga al productor a hacer constantes aplicaciones de agroquímicos en su cultivo para poder lograr una cosecha. Tampoco es que sean exageradas las aplicaciones, porque si los agroquímicos hacerle una aplicación correcta, no hay problemas de residuos, pero no quiero asustar a la gente que la papa está llena de agroquímicos.
Claro.
No es cierto. Los productores ya están entrando en temas de trazabilidad, de usar los agroquímicos que producen menos residuos, ¿sí? Más amigables al ambiente, que no afectan los organismos, microorganismos e insectos benéficos que están en el ambiente, y de eso se trata. El IBIAP también trabaja en eso. Nuestro trabajo es hacer sostenible la agricultura, ¿sí?, sin afectar el medio ambiente. Bueno, entonces estamos tratando varios temas, el tema de mejoramiento genético, de semillas, de control de plagas. También hemos hecho trabajos en cuanto a una fertilización óptima del cultivo. Los productores tienen la costumbre de ir al mínimo riesgo, es decir, aplicar a veces cantidades innecesarias de fertilizantes que en realidad es tirar el dinero. Entonces en la agricultura hay que ser un poco ya más específico, más puntual, más preciso, y estamos trabajando también en esos temas.
Muy bien, muy bien. Hablemos ahora de un tópico que seguramente nuestro público, que es de frontera a frontera, quiere escuchar. ¿Cuál es el sistema de abono que utilizan los especialistas en papa en Cerro Punta, como usted? Háblenos de los abonos.
La papa es un cultivo muy exigente en cuanto a fertilizantes. Por supuesto, cuando uno hace una planeación de la fertilización en el cultivo de papa, tiene que considerar varios aspectos. En primer lugar, tienes que saber qué suelo es el que tú tienes. Ajá. Para eso se requiere hacer un análisis de suelo en un laboratorio que te va a indicar cuáles son los posibles elementos que tú tienes en déficit en tu parcela. En ese sentido, hay que garantizar la presencia en esos fertilizantes de una, de repente, mayor cantidad de ese fertilizante que puede estar, o de ese elemento, de ese nutrimento que puede estar en déficit en el suelo. El otro aspecto a considerar a la hora de planificar una fertilización es más o menos de qué rendimiento tú estás, en qué rendimiento tú estás pensando, o estás planificando. En dependencia de, por ejemplo, si tú tienes 50 toneladas por hectárea que quisieras, si tienes la semilla, tienes el suelo, tienes el riego garantizado, que pudieras aspirar a un rendimiento de esa clase, o de 40 toneladas, tienes que calcular qué cantidad de fertilizante tú vas a aplicar al suelo. Los productores lo hacen de una manera empírica. Los productores siembran un quintal de papa y consideran que a un quintal de papa debes aplicar un quintal de fertilizante. Y si una hectárea de papa requiere, tú aplicas o utilizas 35 o 40 quintales de semilla, es decir, esa es la cantidad de fertilizante que se aplica, que definitivamente es un poco exagerada. 40 quintales por hectárea al momento de la siembra, más quizás otros 20 al momento del aporte, es muy, muy alto el peso específico de los fertilizantes en el cultivo de la papa. Entonces tenemos que utilizar una metodología más eficiente y para que el productor pueda gastar menos, pueda economizar, no poner a el cultivo en déficit, sino darle al cultivo realmente lo que él necesita sin desperdiciar el recurso. Entonces de eso se trata. Esto hay que hacerlo de manera calculada, pensando en esos factores que te mencioné.
Estas son las vivencias de un gran investigador, el doctor Arnulfo Gutiérrez. Pero volvamos a nuestro tópico inicial, la casa de vegetación. ¿Solamente se va a sembrar papas o han contemplado ustedes otros rubros?
Este invernadero tiene algunas especificidades realizadas pensando en la semilla de papa. Este invernadero está hecho con piso, de cemento. En él están construidas unas camas también de cemento, las cuales deben ser rellenadas con un sustrato. En el caso de semilla de papa es sustrato importado, sustrato que supuestamente viene libre de plagas. ¿Para qué? Para que la papa que nosotros sembramos allí, plántulas, bueno, debería hablar un poco del proceso más atrás, qué pasa antes del invernadero. Cuando vamos a producir semilla de papa, que debe estar libre de patógenos, en un laboratorio de cultivo de tejidos, se realiza la limpieza de la semilla de papa. Por ejemplo, un tubérculo brotado, de ese brote que está apenas naciendo sobre el tubérculo, se toma el punto apical, el meristemo llamado acá en ciencias. Ese meristema es pasado a través de una termoterapia con el fin de eliminar la posibilidad de la presencia de virus o bacterias. sobre ese meristemo que crece en un medio de cultivo, en laboratorio, en cultivo in vitro, se regenera una planta de papa, la cual es multiplicada bajo esas mismas condiciones de asepsia. Se tienen, por ejemplo, ya las plántulas in vitro, se llaman plántulas in vitro, las cuales ya cuando se tiene una cantidad importante, todas hechas en laboratorio bajo, vuelvo y repito, condiciones de asepsia, son enviadas a otro laboratorio donde las plántulas son ya masificadas con otro sistema que se llama el sistema autotrófico hidropónico, el cual también se realiza bajo condiciones de asepsia, pero no tan estrictas como en el laboratorio in vitro. Se obtienen cantidades importantes de plántulas. Nosotros tenemos capacidad de, por lo menos en un mes, lograr hasta 100.000 plántulas partiendo de unas 5 o 6 in vitro. Esas 100.000 plántulas ya serían trasplantadas a ese invernadero, en sustrato esterilizado. El invernadero, por supuesto, la casa de vegetación está cubierta con malla antiáfidos, a la cual no pueden entrar los patógenos, lo que garantiza que esas plántulas vienen prácticamente con la misma sanidad que salieron del laboratorio. Entonces, bueno, el laboratorio se hizo pensando en semilla de papa. Esperamos que los productores manifiesten su interés en trabajar con esta semilla. El éxito está garantizado, porque si la semilla es de la calidad genética, de la variedad que el productor desea, eso no hay ninguna discusión, más la sanidad, más el manejo fitosanitario que se puede lograr sin ninguna dificultad dentro del invernadero, eso va a garantizar la calidad de la semilla. Entonces hemos pensado que el invernadero debe tener ese uso, y allí lo tienen los productores para que utilicen ese recurso. El costo que el IDIAP va a asignar a esos mini tubérculos es sumamente irrisorio. Por decirles algo, a nivel internacional el costo de un mini tubérculo es $1, y el precio que ha puesto el IDIAP para los productores simbólicamente es de 10 centavos.
Oh.
Entonces, eso tal vez algún día podríamos ajustarlo para ser más eficientes y tal vez lograr cosas mejores, pero por ahora, con el fin de, bueno, fomentar esta tecnología y atraer a los productores, se va a trabajar en esos términos.
Qué interesante los comentarios del investigador Gutiérrez. ¿A quién beneficia precisamente esta nueva estructura que se ha logrado en Cerro Punta para beneficio de todos los productores? Recuérdese que estas investigaciones benefician a todo Panamá. Esas son una de las ganancias, por decirlo así, en los términos investigativos que se han estado generando a través del tiempo con el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Sin embargo, debemos destacar que las casas de vegetación no solamente se han construido en el área de Cerro Punta. También hay una casa de vegetación en el Ejido de Los Santos, ¿no es cierto?
Es correcto.
Ajá. Y ahí está la gente creciendo con las sandías y los melones, muy importante.
En invierno.
Según el calendario de Ecos del Agro, el 19 de marzo se llevó a cabo una cosecha de zanahorias. ¿Cosecharon ustedes en Cerro Punta zanahoria, doctor?
Bueno, no, en esta oportunidad no teníamos...
¿No tenían zanahoria?
No. Bueno, pero bien. La cosecha en zanahoria en Cerro Punta se da prácticamente todos los días.
¿Ah, sí?
En fincas de productores, es correcto.
Oh. Pero ustedes sí tienen un periodo delimitado para su siembra y cosecha.
Sí, correcto. Además, con el cultivo de zanahoria no teníamos un trabajo muy amplio.
Ajá.
Hemos estado buscando zanahorias para climas tropicales, pero hasta la fecha no hemos tenido éxito.
Qué interesante. Pues bien... Este ha sido la entrevista de hoy con el doctor Arnulfo Gutiérrez G. ¿Y qué significa la G, doctor?
Bueno, Gutiérrez.
Oh, qué bueno. Y esto fue El Vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.
Nacional FM presentó El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objetivo de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Son las 2. ¿Sabías?